ti por lo menos una llamadita o por lo menos oren por ella. Y ahora sí quiero que abren sus Biblias en capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos. Y vamos a ver aquí acerca de la importancia de mantener firme en la profesión de nuestra esperanza. En capítulo 10, versículo 19 al 25. Ahí con reverencia, vamos a, ustedes me siguen, mientras yo leo, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto ves que aquel día se acerca. Primero quiero decirles que esta sección ya comienza, estos versículos 10-19, es donde comienza la sección práctica de este libro. Ha sido puro teología, mucha teología. Hemos hablado de Melquisedec, hemos hablado del sacerdocio de Cristo. Hemos comparado Cristo con Moisés, con los ángeles. Hemos visto el nuevo pacto, el viejo pacto, antiguo pacto. Hemos visto muchas cosas. Que hay un tabernáculo en el cielo. Y el de la tierra era más un modelo del cielo. Entonces vemos aquí muchas cosas. Pero ahora, él dice entonces en el versículo 19, así que, después de todo lo que él dijo, dice, tenemos libertad. Ahora, déjenme explicarles algo acerca de la libertad. Sí, libertad es algo interesante porque uno lo disfruta, pero si nunca ha sufrido antes, no puede apreciar lo que es la libertad. El problema aquí es que muchos nunca han vivido bajo el comunismo o bajo países como los Islam, musulmanes, donde son muy rígidos y no hay libertad, o un dictador como Castro. Pero uno viene a un país con libertad y uno disfruta libertad y uno puede apreciarlo. Los que nacen en un país libre no lo aprecian como uno que salió de un país oprimido. Entonces, él está ahora explicando aquí en el mismo sentido en cuestión de nuestra fe. Antes no teníamos libertad de hacer tantas. ¿Saben? No cualquier podía orar al Señor. No era así. Y no cualquier puede dar sacrificios a Dios. Ni entre los sacerdotes había más. Una vez al año entraba detrás del velo. Es como si hubiera un velo aquí. Y atrás del velo, una vez al año, entra el sacerdote. Porque ahí era la presencia de Dios. Obviamente, Dios no estaba limitado a ese lugar. Pero ese, él escogió para estar ahí, para tener un encuentro con su pueblo. Y lo triste es que de los millones, solo un hombre, una vez al año, podía hablar con Dios por su pueblo. Entonces, ahora tenemos libertad. Podemos hablar con el Señor cualquier tiempo, cualquier momento. Cosas que nosotros pasamos por alto. Algo que yo enseño siempre en mi clase de discipulado. Si ustedes miran conmigo, en Juan 16. En Juan capítulo 16. Y él dice aquí en versículo 24 a sus discípulos. Por supuesto, ellos eran judíos y sabían muy bien de lo que era el templo y todas esas cosas. Entonces, en versículo 24, él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nadie había orado a Dios, y ni menos en el nombre de Jesús. So, es un gran privilegio. Hasta ahora nada, dice él aquí, habéis pedido en mi nombre. Está hablando con los discípulos. Bueno, nosotros podemos pedir y podemos tener gozo cuando el Señor contesta nuestras oraciones. Ahora, es muy importante entender eso. Entonces, en el primero versículos aquí, versículo 19 de capítulo 10, vemos aquí que el camino nuevo y vivo, ¿okay? El camino nuevo y vivo ha sido abierto para nosotros. Miren lo que dice aquí en versículo 1. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, recuerda uno de los nombres de Jesús era Emmanuel. Lo usamos mucho en tiempo de Navidad. Y sabemos que eso quiere decir Dios con nosotros. So, vemos aquí entonces, Jesús era Dios con el hombre, pero Dios, recuerda que cuando Moisés estaba delante del Señor y regresó, no podían ver ni siquiera el rostro de Moisés. Era muy el fulgor, era un resplandeciente, era una luz tremenda que nadie podía ver. Él tuvo que poner un velo sobre su rostro. Bueno, Jesús, su cuerpo es el velo. Si no hubiera sido por el cuerpo de Jesús, nadie podría hablar con Él ni con Dios, porque Jesús es Dios. Y su cuerpo humano cubrió su gloria para que la gente pudiera tener comunicación con Dios sin morir. Ahora, ¿usted cree que estoy exagerando? Les he dicho muchas veces. Mira el sol por un segundo y ve cuánto tiempo alcanza usted para, en el pleno día, no un día nublado, un día bien soleado, 2 de la tarde, 1 de la tarde, y mira el sol con tus ojos, sin lentes de sol. ¿Cuánto tiempo podrá usted? ¿Un segundo? Maybe, tal vez. ¿Por qué? Es tan fuerte que no podemos nosotros ver el sol directamente. Y el sol es una creación. Imagina usted Dios, el creador, que hizo el sol. Y si ustedes observan, si estudian un poco de astronomía, saben ustedes que el sol, de veras, es una estrella ni tan grande. Ahora, comparando con la Tierra, es un gigante, gigantesco, pero el hecho es, el sol ni es tan grande. Y ni podemos verlo. Imagina usted los otros soles o estrellas que existen, y Dios creó todas esas, y Él es más grande que su creación. Mas Él escogió un cuerpo, lo que hemos estudiado la semana pasada, un cuerpo has preparado para mí. Y Él entró en el mundo siendo Dios, pero con un cuerpo. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, primer punto es que el camino nuevo y vivo ha sido abierto para nosotros por medio de Jesús. Ha sido abierto por nosotros. Y es lo que está diciendo aquí, en versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Esto es de su carne. Y por eso cuando el velo fue roto desde arriba hacia abajo en el templo, eso era simbólico del velo que de veras fue roto, destruido, que era el cuerpo de Jesús. Entonces ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Algo que pasamos por alto, pero no siempre era así. Entonces, muy importante entender eso. Ahora, Él habla aquí tenemos libertad para entrar en su presencia. Tenemos libertad para entrar en su presencia. Ahora, es muy importante. Nunca debemos de pasar por alto esa libertad. El hecho que tú puedes orar, sea en tu casa, en tu carro, en tu negocio, donde sea, en el parque, y tú puedes orar y entrar en la presencia de Dios, es un gran privilegio. No cualquier tiene ese privilegio. Hay muchos que creen que están orando a Dios, pero no están orando a Dios, porque no están yendo por medio del velo que es Jesús. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son los que están orando a Alá, o los que están orando por medio de María, o los judíos que no creen en Jesús, o los budistas que oran como Buda, quieren ser como Buda, quieren alcanzar la perfección. Déjenme decirles una cosa. Nadie puede entrar a la presencia de Dios menos que uno ha ido por medio de Jesucristo. No hay otro camino. No existe. Entonces, vemos aquí que nunca pasa por alto lo que Dios ha hecho por ti. Pero después vemos también algo más. Tenemos una libertad continua. Continua. Es muy importante eso. Tenemos una libertad continua. En versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, que esto es su cuerpo. Ahora, en el español, en el inglés, no se capta tanto las palabras como en el griego. Voy a dar un ejemplo. Ustedes que hablan inglés y español saben bien lo que voy a decir. Si usted habla con una persona en inglés, usted dice, se refiere, you. Y usted habla con dos personas, usted dice, you. Habla con mil personas, usted dice, you. ¿No es así? En español no es así. En español es usted, ustedes, vosotros. Y si es cuestión de algo de familiaridad, ya conoce, tiene mucha confianza, dice tú. Ahora, hay muchas maneras de decir you en español. Hay solo una manera de decir you en inglés. Es you. ¿No es así? Ahora, estoy usando ese ejemplo porque en el griego es aún más todavía complejo y hay más variedad que el español y el inglés. Entonces, cuando uno está leyendo aquí, nuevo y vivo, el camino nuevo y vivo, es muy importante entender aquí, primeramente, nuevo aquí significa fresco o reciente. Es como si la sangre, Dios la está viendo todavía como que Jesús acabó de derramarla. Todavía está caliente. Todavía es nueva. Nunca esta sangre es vieja. Sí, cuando la sangre se seca, se nota en el piso, en la ropa o lo que sea. Pero la sangre de Jesús es nueva en el sentido de que si tú la ves, parece que acabó de derramarla. Y esa es la manera que Dios ha aceptado y sigue aceptando el sacrificio de su Hijo. Entonces, hoy, en 10 años, en 1 millón de años, en 1 par de millones de años, esta sangre sigue siendo nueva, recién para nuestro Padre. Cuando él ve la sangre de Jesús, porque rociaba con la sangre todas las cosas, cuando mataban a un animal, el sacerdote tenía que rociar la sangre, pero tenía que volver a hacerla porque se secaba y era vieja y tenía que buscar otro sacrificio, pero no con Jesús. Entonces, si tú has sido cubierto por la sangre de Jesús, Dios la está viendo como que él acabó de morir hace 1 minuto. Esta sangre es nueva, pero siempre nueva. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender eso. Esa es la palabra nueva. Es como si la sangre fuera recientemente derramada. Pero después hay otra palabra aquí, vivo. Esa palabra vivo significa también nuevo y vivo, camino, ¿no? ¿Qué dice aquí? La palabra vivo aquí, que dice en inglés, es ever living, siempre viviente, siempre vive, es vivo y nunca morirá. Es como, podemos decir, es como que fuera perpetuo, como una fuente inagotable, una fuente que continuamente fluye. Sale agua, brota agua y nunca para. Es una fuente inagotable. Esa sangre de Jesús fluye. Y ¿sabe? Quiero que mira conmigo, primero, en Zacarías, capítulo 13. ¿De dónde está Zacarías? Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías. En capítulo 13 de Zacarías, encontramos aquí una profecía, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Pero por qué ese manantial? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. So, Dios abrió un manantial. Pero ese manantial no es como de agua. Es sangre que corre y corre. Y cuando estaba estudiando y leyendo, no pude yo dejar de pensar en uno de los himnos que cantamos y uno de mis favoritos. No lo voy a cantar, no se asusten, pero sí voy a leerlo. Y si quieren leerlo conmigo, están en Himnarios en 98, que es una fuente sin igual. Déjenme leer lo que dice aquí. De aquí sacó el autor de este himno, de este Zacarías 13 y también de Hebreos. Y miren lo que dice. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Pues mire, el malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Tomen en cuenta, hermanos, eso fue escrito en los 1771. Pero la verdad no cambia. Esa fuente sigue siendo igual para hoy. Después yo veo la tercera estrofa. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Me gozo en ensalzar. Me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Después el último. Eso es el punto de este versículo. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Aquí hay doctrina tan profunda en este himno. Y dice, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Ahora, yo no quiero hablar en contra de las alabanzas. A mí me encantan las alabanzas. Pero hay mucho más doctrina en los himnos, si uno se pone a estudiarla. Estamos cantando doctrina. Y lo que está diciendo aquí, el pueblo del Señor se lavará por siempre, eternamente. Déjeme explicarle. Si la sangre de Jesús nada más fue derramada, se secó y ya se acabó, él tendría que morir otra vez. Pero Dios la está viendo como que siempre está, siempre fluyendo este manantial. ¿Y qué manantial? Carmesí, es color rojo. Es un manantial de la sangre de Jesús. Entonces, por eso aquí dice en Hebreos 10, muy importante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el manantial de vida, por el camino nuevo, que es decir, recién y vivo, es inagotable, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Entonces, hay mucha doctrina aquí hablando de la sangre de Cristo. Pero quiero que entiendan, el camino fue abierto porque Él pagó por ti y por mí. Su sangre sigue lavándote. Tú sigues confiando en esa sangre porque es la sangre que te salvó. Es la sangre que te cubre. Y sin la sangre de Cristo no hay esperanzas para ti. Y vemos entonces a otra cosa, tenemos también un gran sacerdote sobre nosotros. Tenemos un gran sacerdote sobre nosotros. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, como sacerdote, Jesús está sobre la casa de Dios. Él está sobre la casa de Dios. Es muy importante eso. Y Él está sobre. Eso quiere decir que, mire, si la ira de Dios caerá sobre nosotros, primero Cristo nos cubre con su sangre, con su intercesión. Él nos cubre. Si el diablo quiere hacer algo contra ti, el Señor nos cubre. Somos protegidos. Cualquier cosa que sucede, podemos contar que tenemos alguien sobre nosotros. ¿Qué es lo que da mucha seguridad a un niño cuando él tiene su papá y su mamá con él? Y él sabe que algo va a pasar a él, primero su papá ahí está. Y déjenme decirles algo, nosotros tenemos un Señor que está sobre nosotros. Así como un umbrella, un paraguas que nos cubre de la lluvia, Él también nos cubre de la ira venidera. Y aquel día se acerca. Y él habla de eso también aquí, en versículo 25 habla de eso. Cuando ves que aquel día se acerca, Dios derramará su ira sobre esta tierra. Y la ira de Dios es nada como la ira del hombre. Pero los hombres viven sus vidas como que nada va a pasar. Tenlo por seguro, algo va a pasar. Y Él está sobre la casa. ¿Por qué está sobre nosotros? No nada más protegiéndonos, pero también intercediendo por nosotros. Orando por nosotros. Y Él dice, yo no oro por los del mundo. Él ora por nosotros. Y eso está en Juan 17, Él mismo lo dice. Pero Él está sobre, y si Él está sobre la casa, también eso no habla más de protección, también habla de bendiciones, habla también de la soberanía. Él gobierna en su casa. Él está sobre la casa. Déjeme decir algo que yo tengo tiempo que quería decirles, y le voy a decir, he dicho con los varones, cuando oramos, a veces comparto. Yo me equivoqué por muchos años en cuanto a la iglesia, mi relación con la iglesia. Yo mismo aconsejaba a otros, después el Señor me hizo ver que me equivoqué. Es una de las veces que uno tiene que retirar sus palabras y reconocer, Señor, me equivoqué, perdóname. He enseñado de buen corazón, pero me equivoqué. Pero voy a decir una cosa, nunca que se le ocurre a usted que usted es un voluntario. Yo trataba a la iglesia como voluntarios. Hay que tratarles bien, son voluntarios. Ustedes no son voluntarios. O usted es un hijo del diablo o un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted fue comprado por precio. Usted es un esclavo, propiedad de Jesucristo. Aquí no hay voluntarios. Aquí usted va a servir al Señor porque el Señor te ha dicho, hazme esto, hazme al otro, y tú lo obedeces. Y si tú no lo obedeces, allá tú. Pero tú eres un siervo comprado por precio. Y si tú no quieres obedecer a Dios, ay de ti, tú sigues siendo un siervo y Dios va a tratar con su siervo. Pero ya de mi boca no va a salir que aquí hay voluntarios, porque no somos voluntarios. Yo sé que no estoy aquí porque quiero estar aquí. Ahora sí quiero, pero Dios me llamó al ministerio. Yo no puedo decir, oh Señor, yo escogí. No, Él me escogió a mí, hermano. Un día cuando llegue al cielo, pregúntele a Jeremías si él fue voluntario. Pregúntele a Moisés si él de veras tuvo oportunidad para decir no. Cuando vio la zarza, ahí Dios hablando con él. ¿Usted cree que tuvo chance? Él trató de salir de eso. Dios no lo soltó. Pregúntele al apóstol Pablo si de veras él tuvo voz y voto. Si él podía servir al Señor o no. Pregúntele al Señor Jesús cuando lo ves. ¿Por qué vino él? Para hacer tu voluntad, mi Padre. Si tú quieres ser americanizado, esa es tu cosa. Pero la Biblia no es americana y ni es americanizada. Tú eres un esclavo comprado por precio. Y si tú quieres darle la espalda a tu Señor, eso comprueba una de dos cosas. Uno es que tú no eres hijo de Dios y le hace fácil desobedecer a Dios. Otro es que tú eres un hijo de Dios y Dios va a tratar contigo. Aquí no hay voluntarios. Por eso aquí no se está cada vez que tú haces algo. ¡Ah, qué bueno! Vamos a echar porras, cheerleading. No, ¿sabe qué? Agradecemos a los que sirven al Señor. Pero si tú lo estás haciendo por otros motivos, Dios te va a mostrar. Te va a enseñar. Pero muéstrame en la Biblia un voluntario que ha servido a Dios. Yo no lo veo. So, le digo eso porque Él está sobre su casa. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y Él nos hizo reyes. Y Él es nuestro Rey, porque Él es Rey de reyes. Nos hizo reyes y sacerdotes. En cuanto a nuestra realeza, somos reyes y vamos a reinar con Él. Mas Él es Rey de los reyes. Sacerdotes, somos un real sacerdocio. Mas Él es el sumo sacerdote sobre los sacerdotes que Él hizo. Entonces, ¿de dónde viene esa idea que somos voluntarios? Ay, hermanos, yo mismo hice ese error. Es tan fácil creerlo. Es tan fácil ser americanizados que evangelizados. Es tan fácil creer la cultura, aunque hay cosas buenas, en vez de la Biblia. Pero yo les reto, estudia tu Biblia. Tú no eres voluntario. Tú eres un esclavo comprado por precio. Y nunca se le olvida eso. Y vemos también otra cosa aquí. Que debemos también entender que nosotros somos la casa, ya hemos visto de Dios. Pero vamos ahora al tercer punto, acerquémonos con fe. Y es lo que Él dice aquí. Vemos aquí en versículo 22. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermanos, muy importante aquí lo que dice. Es en 4, recuerda que es en 4:16 también, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Habla mucho de acercarse en este himno, en este libro de Hebreos. Pero vemos aquí primero, si vamos a acercar a Dios, yo tengo aquí 4 puntos. Primero 2, ahí está en la pantalla. Acerquémonos con un corazón, ¿qué? Sincero. Miren, y aquí dice, no tengo que decir, ahí lo dice, acerquémonos con corazón sincero. Entonces, la verdad es, si tú no eres sincero, yo no sé lo que está acercando, pero a Dios no. ¿Ok? Hay gente que dice, yo oro todos los días, pero veo gente amargada que oran todos los días y veo gente feliz que casi no oran. Me pongo a pensar, ¿se están acercando al Señor con esa cara larga? ¿Se están de veras? Hay gente que dice, yo oro todos los días y con mi familia todos los días. Y a veces, hermanos, los hijos cuando crecen ya se van, ya no aguantan el legalismo en ese hogar, la religiosidad. Dios no quiere tu religión, Él quiere tu corazón. Dios no quiere ser adorado como cualquier imagen, Él quiere ser adorado como el Todopoderoso. Hay que acercarle con corazón sincero. Y déjame decirle, tú no puedes ser sincero y orgulloso a la vez. No hay lugar para soberbia, porque la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Me da gracia a quién? A los humildes. Tiene nada que ver con su economía. Tú puedes ser un rico humilde, tú puedes ser un pobre rebelde. Entonces, tiene que ver con humilde de dinero, de posición en la sociedad. Tiene que ver con tu corazón. Y Él dijo, aprended de mí porque Él es manso y humilde. Entonces, muy importante eso. Acerquémonos con un corazón sincero. En otras palabras, ¿sabe? A veces se nos olvida. Ella conoce nuestros corazones. Ella lo conoce muy bien. Nosotros no conocemos nuestros corazones, mas Él sí lo conoce. Habla con Él con sencillez de corazón. Deja de usar palabras grandes. Sí, hay algunos que oran, que a veces quieren demostrar que son tan elocuentes y elegantes cuando oran. Son como fariseos. Y a veces están predicando más que orando cuando están enseñando cosas. No, ¿sabe qué, hermanos? Habla con el Señor con tu corazón. Nada más lo que está en tu corazón. Señor, yo no sé. Hay gente que son nuevos. Y nuevecitos a la vez. Yo no sé qué decir, Señor. Pues ya dijiste algo. ¿Sí ves? Fuiste sincero. En vez de estar fingiendo palabras que tú ni sabes. Entonces, dile la verdad. Otra vez tú dices, estás pasando por una prueba. Nomás dile, Señor, no sé por qué, pero yo confío en ti. Eso es suficiente. A veces enfocamos mucho en el tiempo, y a veces es importante también. Pero a veces el Señor está fijando no en la cantidad, sino en la calidad de tu oración. ¿Cómo está tu corazón? Aquí dice, pues yo no sé si soy sincero o no. Uno puede tener una idea. Y si no sabes, ok, pregúntale, Señor, ¿soy sincero o no? Es capaz que no te va a gustar la respuesta, pero te va a contestar. ¿Ok? Entonces, porque nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, pero no es la imagen que Dios está viendo. So, una manera de empezar siempre, diga, cada nuevo creyente, pídele al Señor, Señor, yo quiero verme como tú me ves. Y ay, prepárate, porque cuando yo comienzo a conocer a Jorge Leván verdadero, yo no entiendo qué estoy haciendo aquí, de veras. Yo no sé ni cómo vivo. Yo puedo apreciar más su bendición, su misericordia. Y Él te va a enseñar. Pero vemos aquí, acerquémonos también con un corazón seguro. Mire, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. En inglés la palabra es assurance. Esta seguridad, esa certidumbre de fe. Él está diciendo, mire, Dios ya te ha aceptado. Si tú pusiste tu fe en Cristo, su sangre te cubre. Y es siempre como nueva la sangre, siempre nueva. El Señor te está cubriendo. Entonces acércate con un corazón seguro. No confiazudo, pero sí confiado. Una diferencia muy grande. No es nada malo acercarte al Señor con confianza. Como dice, acerquémonos confiadamente, dice en 4:16, al trono de la gracia. Hay que acercarle confiadamente. Y sabe que a veces, hermanos, es triste, no hay mucha seguridad con Dios. A veces nos da miedo hablar como que nos va a mochar la cabeza. Yo no sé cómo algunos, por qué tiene esa actitud. Si Él ha dado su Hijo, has puesto a pensar. Si Él ha dado su Hijo por ti. Él ha dado el Hijo, un único Hijo que Él tenía, se lo dio por ti. Ahora tú crees que te va a rechazar porque no. Es que yo hice esto. Él ya sabía lo que hiciste, Él sabe lo que va a hacer mañana. Tú no estás diciendo nada nuevo a Dios. Nada más, sea sincero y sea seguro. Acércale con un corazón seguro. Seguro porque Él es el ancla de tu alma, no tú. Seguro porque tú confías en Cristo, no en ti. Seguro porque tú no estás confiando en una religión, sino en un Señor que dio su vida por ti. Por eso tú puedes acercarle con seguridad, un corazón seguro. Pero también hay que acercarle con un corazón limpio. Acerquémonos con un corazón limpio. Y aquí dice, versículo 22. Purificados los corazones de mala conciencia. Es muy importante eso. A veces la conciencia nos molesta. Confiesa. ¿Sabe cómo tú puedes tener un corazón limpio? Leer primero de Juan, ahí dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es que, Él es justo, Él es fiel, ¿verdad? Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La razón por la cual hay mucha maldad en nosotros, porque no lo confesamos. O a veces nos justificamos, ¿sabe? Por ejemplo, un ejemplo. Digamos que una hermana anda en fornicación, adulterio. Y por supuesto, yo sospecho que algunos aquí sí lo hacen. No creo que me están engañando. Pero yo estoy orando por ustedes. Pero una cosa le voy a decir. Si una hermana anda con hombres tras hombres y se justifica. Es que mis padres me criaron así. Señor, perdóname, pero tú sabes que yo estoy recogiendo lo que mis padres hicieron. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? No. Porque tal vez usted ha sido abusado o abusada. Pero si usted está en Cristo, nueva criatura eres. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Con qué entonces te vas a justificar con lo que pasó en tu vida ayer? O hace 10 años o 30 años. Ese es un extremo que estoy usando, ¿verdad? Pero muchas veces nos justificamos porque, bueno, es que así soy. Señor, tú sabes que así soy. Yo sé, por eso quiero que tú lo confieses. Quiero limpiarte. Hay gente que tiene una mecha muy corta y se justifican. Está en mi sangre, así era mi padre, así eran mis abuelos, está en mi sangre. Pues ya es tiempo que tú comienzas a poner tu mirada en la sangre de Cristo y no en la sangre de tus venas. ¿Ok? Entonces, hay confesiones que no son confesiones. No andas justificándote. Nada más confiesa. Si tú eres un mentiroso, por supuesto, hay mentirosos. Dile al Señor, Señor, soy mentiroso. Tú eres chismoso, dile. Señor, he chismeado. Perdóname, Señor. He causado problemas. Confiésalo. Pero, hermano, eso es muy duro. Yo sé. Pero si tú quieres ser un hijo de Dios y tú quieres ser usado por Dios, confiesa tus pecados. Confiésalos. Y no digas, Señor, soy pecador. Amén. No. Es como una lista. Ve, comienza a confesarlos uno por uno. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. ¿Ok? Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Y Él fue enviado para enseñarnos y para guiarnos. Él te muestra. Él te hace ver dónde estás mal. Deja de pelear contra Él. ¿Ok? Entonces, con un corazón limpio. Y después, veamos aquí también, acerquémonos con un corazón obediente. Dice, ¿cómo obediente? Bueno, si ustedes miren aquí, yo sí creo que, dice aquí, por ejemplo, y lavados los cuerpos con agua pura. Está usando el simbolismo de Levíticos donde hacían eso los sacerdotes. Pero yo creo que eso también tiene que ver con el bautismo. Porque de veras, el bautismo es una ordenanza. Hay dos ordenanzas en la Biblia para el pueblo de Dios, la iglesia. Uno es el bautismo y el otro es la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión. No son dos sugerencias, son dos ordenanzas. Pues si usted lee la Biblia, todos los que aceptaron a Cristo, el libro de Hechos, Cuando la iglesia comenzó a predicar, todos fueron bautizados inmediatamente. No esperaron meses y años para ser bautizados. Entonces, si tú no has sido bautizado y tú conoces a Cristo, pues yo sigo desado como bebito. De veras, ¿cómo le fue? ¿Tú recuerdas? Cuando el cura te bautizó ahí como un bebito, ¿tú recuerdas? ¿Tú estabas contento? ¿Tomaste la decisión de ser bautizado? No, fueron tus padres. Un bautismo bíblico es después que uno se entrega a Cristo, uno cumple con el mandamiento de Cristo, que se llama la Gran Comisión, y por todas las naciones hacer discípulos. Y después que se convierten, ¿qué dice? Bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay muchos que desprecian o menosprecian el bautismo. No salva, pero sí nos identifica con Cristo delante del mundo. Y si tú no has sido bautizado, Cristo ni siquiera predicó una palabra. Ni siquiera salió al desierto a ser tentado hasta después que fue bautizado. Pero algunos se creen más que Jesús. No tengo que ser bautizado. Bueno, ok. ¿Tú eres seguidor de Jesús? Síguele en las aguas bautismales porque es bíblico. ¿Tú conoces a Cristo? No más te conviene, le es menester ser bautizado si quiere dar un buen testimonio. Siempre vas a estar limitado. Porque tú no vas a poder predicar, si Dios te llama, no vas a poder servir en la iglesia, ni puedes ser miembro de esta iglesia, porque estaríamos yendo en contra del Señor. Señor, no le haces lo que tú dices, ¿cómo que vamos a aceptar al hermano como miembro? No, eso está en la Gran Comisión, en Mateo 28, ahí está. Entonces, ¿quiénes somos para cambiar la Gran Comisión que Cristo nos ha dado? Por eso hay que acercarle con corazón obediente. Si tú eres nuevo en la fe y no has sido bautizado, Cristo te oye, Cristo te va a bendecir. Pero hasta que tú no seas bautizado, tu ministerio, tu vida cristiana está muy limitada. Está limitada. Tenlo por seguro. Y después vemos también algo más que él dice, que es el título de nuestro mensaje, en versículo 23. Donde mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Si usted mira aquí, dice, mantengamos firme, sin fluctuar. Fluctuar quiere decir vacilar. ¿Okay? Lo vemos aquí primero. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente, vemos aquí que la esperanza verdadera produce ciertas cosas. Y aquí tengo tres cosas en la pantalla. De una vez, ahí las puse. Primero, si tú de veras tienes tu esperanza en Cristo, esperanza no es ojalá tipo de esperanza, es Cristo viene. Cristo viene por mí, o yo iré a estar con Él, pero yo sé, mi esperanza es de verlo. Si tú de veras tienes esa esperanza, eso va a causar en ti una profesión. Vas a profesar, confesar con tu boca. Vas a hablar de esa esperanza. Tú vas a hablar de Cristo. Vas a compartir tu fe con otros y vas a tener comunión con los hermanos. Cristo va a ser el tema de tu hablar. Y por eso dice aquí en versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Tienes tú tal esperanza? O nada más piensa en el Señor cuando estás en la iglesia. Eso es triste. A mí qué bueno que está pensando ahora, mejor que nunca, pero de veras les conviene siempre pensar en Él. Entonces puedes estar pensando cuando haces tus planes. Ay, acabé de tener un niño, o tenemos niños de 3, 4 años, van a ir al colegio. ¿De veras? ¿Tú estás seguro que irán al colegio? ¿O tal vez Cristo vendrá antes? Uno hace tantos planes con sus carreras. Uno hace muchos planes y está bueno planear, pero siempre recordar que Él puede venir cualquier momento. Y a veces se nos olvida, andamos tan distraídos con tantas cosas. Si hoy la vida es más compleja que antes. Uno cree que la vida es más fácil con computador y con el teléfono. Hermanos, no es así. Ahora es más complicado. Antes la vida era muy sencilla. Tú sembrabas, tú comías y se acababa. Ahora tiene que pagar cuentas y tiene que estudiar y tiene que hacer eso. Ahora tiene que saber cómo usar un teléfono porque antes era tan sencillo. Ahora no. Dice smartphone, pero muchos no son inteligentes y no saben usar el smartphone. ¿Ok? Eso es. Y recuerdan DVD players, no DVD, las películas, VHS, hermanos. ¿Cuánta gente ni sabía cómo prender una y programarla para que grabe tal fecha? No sabe, tiene que hablar con los hijos. ¿No es? Así es. Y las computadoras ahora, ¿de veras es tan sencilla la vida? No, es un engaño. Toda la tecnología le está haciendo a la gente más tonta y más ocupada. ¿Por qué? Porque antes uno memorizaba teléfonos. ¿Ahora para qué? Aquí, presto aquí. Antes uno tenía que saber calcular y hacer matemáticas. Ahora no hay problema de calculadoras. Sí, antes uno podía, tiene que escribir bien y pensar cómo lo está letreando. Ahora no hay problema, spell check. Sí, entonces, todo que está, ya no estamos usando la cabeza. Y le voy a decir una cosa, a una Biblia, nunca pensé en mi vida, hablando con los hermanos ayer, estaba en Obey Conference en San Antonio, escuchando el predicador decir, si trae tus Biblias o tus teléfonos, busca el libro. ¿Qué? Pues sí, porque la gente ahora tiene Biblias en los teléfonos, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree cuando acepté a Cristo en 74 que alguien hubiera dicho desde el púlpito, si traen tu teléfono la Biblia, ¿qué es eso? Ni existía celular. Pero no ven ustedes qué está pasando. Yo tengo nada contra, yo sé que algunos de ustedes lo tienen. Yo los amo, yo también traigo, pero no lo uso. Pero una cosa voy a decir. A mí me gusta la Biblia como es. ¿Sabes por qué? Porque si tú tomas en cuenta, cuando tú lees tu Biblia, hasta sabes, por ejemplo, en qué esquinita se encuentra tal versículo, tú puedes subrayarlo, tú puedes voltearla para acá, para allá. ¿Qué pasa con los teléfonos? Ya no hay que buscar libros de la Biblia, el teléfono lo busca por usted, y después con tiempo, y más los nuevos en la fe, nunca aprenderán dónde están los libros de la Biblia. ¡Qué triste! Por eso digo, la tecnología, aunque creo que está avanzando, está haciendo a los hombres más inútiles. Y es la verdad, hermanos. Y sabes, dicho en inglés, se lo voy a decir, use it or lose it. Usa tu mente o la vas a perder. Y yo me acuerdo mi tía abuela, con 80 años, recordaba los números de los teléfonos. Yo me acuerdo del hermano Flores, Pedro Flores, él tenía tanto pasaje memorizado, sus canciones memorizadas, y murió con 94 años. ¿Usted cree usando teléfonos desde chiquito hubiera tenido esa memoria? No. Y yo sé que suena divertido, pero le digo eso, hermanos, porque que no vamos a ser así en la palabra de Dios. No vamos a ser tan inútiles con la palabra. ¿Qué pasa si te va la batería, se descargó tu teléfono, no puedes buscarlo el Señor en oración, o en oración tal vez, pero ¿cómo te va a hablar? Es que descargó mi teléfono. ¿Dónde está tu Biblia? Está en el teléfono. ¿No pasa eso? Y no, me explico, hermanos. No estoy en contra de esas cosas, pero trata de usar tu mente por el Señor. Pues me desvié, no sé cómo llega a eso. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, la perseverancia. ¿Okay? Yo ni sé qué pasó ahí, pero bueno. De veras, ok. Pero la perseverancia, hermanos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que también, ¿sabe? La esperanza produce perseverancia. Si usted mira conmigo en Primera Tesalonicenses, con teléfono o con Biblia, no le hace. Pero busca Primera Tesalonicenses. Después de todo lo que dije, ¿verdad? Ok. Y mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses, 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Si la fe produce obra. Del trabajo de vuestro amor. El amor produce trabajo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿No ven ustedes? Constancia en la esperanza. ¿Qué es constancia? Es perseverancia. Tú puedes contar con alguien que es constante. Hermano, la perseverancia es tan importante. ¿Sabe? Ha habido muchos en mi ministerio, y ustedes tal vez han visto en otros, que hablan que el Señor les salvó, yo era un matón, y yo era un zeta, y yo era esto, yo era el otro. Y ahora él ama al Señor, ¿verdad? Y después de un mes, un año, ya vuelve al mundo. Los artistas, los cantantes, artistas de Hollywood, cantantes, sea de DF o donde sea, y hablan, ya está tren cruzado con la hermana que va a cantar, que cantaba en el mundo, ahora canta por el Señor. Y después de unos años, volvió a cantar en el mundo. ¿Qué pasó? Pero después, hay un hermano, una hermana que no es famoso, y domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, una actividad, ¿puedo contar con esa persona? Ahí está. ¿Es famosa? No. ¿Esa persona es famosa? No, pero esa persona persevera. Y la verdad, hermano, cuando llegamos a la presencia del Señor, ¿quiénes son los que van a recibir más recompensa? Los que han perseverado, hermanos. Es una cosa comenzar algo. Hay muchos que son buenos para comenzar cualquier cosa, pero no terminan. Es importante perseverar, hermanos. Muy importante. Y la Biblia habla de eso en muchas partes, pero nada más quiero que entiendan, hermanos. Dios quiere que tu esperanza sea una esperanza verdadera. Y la esperanza verdadera sigue esperando en el Señor y sigue sirviéndole fielmente hasta el día que Él venga. Pero después vemos también algo más. Pureza. Si estamos esperando al Señor, ¿verdad? Pero mira conmigo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera Epístola de Juan, capítulo 3. Y mira lo que dice aquí, hablando de la venida de Cristo. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, sino mañana, ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y después mira aquí el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo puedes? Y no voltea, pero mira el capítulo 2. ¿Cómo puedes tú decirte esperando a Cristo si tú vives como vives? Ahora, creo que es increíble, hermano. Mira el versículo 28, 2:28, unos versículos antes del capítulo 3. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando, es como persevera, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Él viene, ¿en qué te va a encontrar? Con tu chisme, tu mentira, en la cama con otro que no debe de estar. ¿En qué situación te va a encontrar el Señor? ¿Qué actitud? Ojalá que sea pureza. Por eso la esperanza verdadera produce pureza. Profesión, tú vas a hablar, vas a profesar. Perseverancia, vas a perseverar. Pureza, vas a vivir una vida pura. Eso es la esperanza que Dios quiere de nosotros. Pero ahora debe decir algo más. Otro punto es, debemos depender más en sus promesas a nosotros que en nuestras promesas a Él. Algunos aquí han hecho promesas a Dios. Dios, yo voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. O has prometido a otros. Yo voy a servir al Señor. No, ¿sabe qué? No confíen en tu propia promesa. Porque mira lo que Él dice aquí ahora en versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se ves? No confía en tus promesas. Y si has prometido, has hecho voto, pídele perdón. Pídele perdón, no vuelve a hacerlo. No haga votos, no haga promesas. Confía más bien en las promesas de Él, porque Él cumple, tú no cumples, yo no cumplo. Ahora estamos llegando al fin y quiero que mire ahora otro punto. En versículo 24 y 25, debemos congregarnos con un amor genuino. ¿Qué dice Él? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Escúchame bien. Es tan importante congregarse. Pero si hemos de congregarnos, debemos de congregarnos también, primeramente, con un amor contagioso. Un amor contagioso. ¿Qué es lo que dice aquí? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué he descubierto yo? Así como los chismes y lo malo se esparce, se expande también, es contagioso, lo bueno también. Si hay amor en tu corazón, tú vas a amar al Señor primero. Vas a amar a tu prójimo. Este amor, ¿qué dice la Biblia? No es que le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Si alguien no te ama a ti, ámalo primero. Ámalo en el amor de Cristo. Porque en esto conocerán todos los que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. Y hermanos, todos somos diferentes. Yo puedo ver todos ustedes aquí. Cada uno de ustedes representa una vida diferente. Creencias, filosofías de donde salieron, muy diferentes. Crianzas, han sido criados muy diferentes. Uno de ustedes se ha metido en las drogas bien fuerte. Otros de ustedes han sido mujeriegos. Otras de ustedes han hecho cosas indebidas como madres y esposas. Pero Dios nos llamó a todos de diferentes trasfondos y nos dice, ustedes se van a amar los unos a los otros, como yo os he amado a ustedes. Y eso, hermanos, es una de las grandes cosas que a veces se nos piden. Muchos dicen, no hombre, puro hipócritas en la iglesia. Tiene razón, sí hay. Hay hipócritas, pero hay mucho más que eso. ¿Y quiere saber una cosa? Dios, como quiera, nos aceptó, nos amó, y Él dice, ahora con este mismo amor quiero que ame a mi prójimo, a tu prójimo, a mis hermanos. Son tus hermanos, son mis hijos, dice el Señor. Ámalos. ¿Cómo dices ustedes, dice Dios, que ustedes me aman cuando ni siquiera pueden amarse unos a los otros viendo? Ni siquiera me han visto. Pero ustedes se están viendo y no aman. ¿Cómo dice que me aman a mí, a quienes no han visto? ¿Sí ves? Entonces es muy importante que tengamos un amor contagioso. Y la única manera que tu amor será contagioso es cuando Cristo es tu primer amor. No tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, tu Cristo. Cuando Él es tu primer amor, todo caerá en su lugar. Pero veamos también un amor que obra. En el versículo 24 dice también, estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso, hermanos, es bueno hacer buenas obras. No somos salvos por ellas. Fuimos salvos para obrar. No somos salvos por las obras. Las obras no producen salvación, pero la salvación produce buenas obras. Y obras sinceras y genuinas. No un show. No somos showmen. No somos artistas. Somos siervos comprados por precio. Vamos a obrar, porque el tiempo se va a acabar, hermanos. La noche pronto viene, como dicen los himnos, pronto la noche viene y se acaba todo. Y para algunos, la noche viene más pronto de lo que usted creía, porque no todos alcanzaremos 70, 80 años. No todos. Entonces tenemos que un amor que obra y con un compromiso inquebrantable. Con un compromiso inquebrantable. Mira el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, ¿saben? Yo he dicho eso muchas veces. Yo noto que está cambiando. Hay más que están asistiendo ahora a los otros cultos. Pero yo voy a ser franco con ustedes. Algunos tienen la costumbre de no asistir. ¿Cómo que no? Yo asisto todos los domingos de la mañana. Sí, pero ¿sabe qué? Algunos de ustedes dicen que están viejitos, están enfermos, que no pueden, pero acepten al doctor más que a la iglesia. Y no puede venir domingo en la noche, no puede venir a orar los miércoles, pero puede estar 3-4 horas con un doctor. Dime si me equivoco o no en eso. A veces quiero visitar, oh, tengo que ir al doctor, lo llamo, está en el doctor. Pero cuando, ¿por qué no voy a la iglesia? Es que estoy enfermo. Pero para el doctor no están enfermos. Yo digo una cosa. A veces también, uno de ustedes, cuidado, el diablo va a tentar. Mero domingo, cuando hay un culto, domingo en la tarde. Oh, me da flojera, hombre, estoy de la cama muy acostada, mi siesta está muy buena, o estoy mirando fútbol. Cuidado, este día es del Señor. Pregúntate hoy en la noche a las 6:30, ¿por qué no está en el templo? Si aquí no dice, no anda de congregarnos los domingos en la mañana. Cuando esto fue escrito, se reunía todos los días de la semana. No los quiero asustar, no vamos a hacer eso, pero quiero decirles, por lo menos domingo en la noche, los miércoles, vamos a congregarnos. ¿Por qué? Porque el Señor espera esto de nosotros. Él dio su vida por esta iglesia. Él quiere ver una iglesia animada, una iglesia con vida, no una iglesia comodina. Entonces, yo sé que es duro escuchar eso, pero es un compromiso inquebrantable. ¿Saben, hermanos? Antes que era pastor y ahora como pastor. Cuando la iglesia tiene sus cultos, esos son tiempos que intocables. Si me llama, bueno, Mr. Levant, tenemos una cita para el miércoles, si quiere con el doctor o con el dentista. No, 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 otro día, por favor. A menos que sea en la mañana. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidar de ese horario. Algunos de ustedes se conforman con una vez viene a la iglesia. ¿Cree que Cristo de veras está contento con eso? Porque tú le estás haciendo un favor viniendo una vez a la semana. Piénsalo. Piénsalo bien. Los mundanos, los borrachos, frecuentan las cantinas mucho más que algunos cristianos a las iglesias. ¡Qué vergüenza! Piénsalo. Eso está en la Biblia. Yo más estoy diciendo lo que veo aquí. Y después vemos también, debemos de congregarnos con un sentido de urgencia, hermanos. Mira lo que él dice. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, el día se acerca. Si se acercaba a aquel entonces, imagina ahora. Mira al mundo lo que está pasando. Mira a la sociedad cómo está cambiando. Mira a este país lo que está pasando. Mira a México que está pasando. Mira con los árabes que está pasando. En todo el mundo hay caos. Y nosotros contentos así nomás. Vine a la iglesia a orar y ya. No. Tenemos que venir aquí con un sentido de urgencia. Cada vez que entramos en este lugar, ¿de dónde pensar? ¿Saldré de este lugar o Cristo vendrá por mí? Porque la venida está cerca. Y nosotros pensamos, sabemos con la cabeza, pero con el corazón como que no. ¿Por qué? Mira sus vidas. Mira sus prioridades. A veces un dolor de cabeza. ¡Ah, no voy a la iglesia! Un dolor de cabeza. Cristo sufrió muchos dolores en la cruz por ti. ¿Y tú por un dolor de cabeza vas a dejar la iglesia? ¿O porque Junior tenía un mosquito, se queda toda la familia para ayudarle a sonar la nariz? ¿Qué es eso? Quédate la mamá con él y los demás, papá, lleva a tus hijos a la iglesia. Deja de ser una gallina. En serio, estamos ahora en tiempos difíciles. Y aquí dice, ¿y qué estamos haciendo? Por eso digo, hermanos, es muy importante. Ahora termino con esa conclusión. Hallamos en este pasaje, ahora mira bien, las tres virtudes más importantes en la vida del creyente. Fe, esperanza y amor. ¿No es interesante? ¿Quién es que escribió en 1 Corintios 13:13? ¿Qué es lo que dijo? Porque ahora, ¿qué? Él dijo que ahora permanezca la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellas es el amor. Y mire, usted mira el versículo 22, habla de fe. En plena certidumbre de fe. Usted mira aquí en versículo 23, habla de la esperanza, sin fluctuar, sin vacilar la profesión de nuestra esperanza. Y después usted mira el versículo 24, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿No ven ustedes? Tú no puedes crecer en esas tres áreas si tú dejas de congregar. Pues yo voy todos los domingos de la mañana. No es suficiente. Necesitamos, voy a decir la verdad, muchos dicen, ay pastor, te necesitamos aquí. No, yo necesito a ustedes. Yo recibo la bendición cuando estoy con ustedes. Y si ustedes que se han involucrado más y de veras se han hecho parte de esa congregación, usted sabe a lo que me refiero. Es un gozo venir. No es una carga. Oh, miércoles. Oh, domingo otra vez. Ay, la noche va a completar. ¿Sabe? Es un gozo. Porque, hermanos, el único oasis de amor en todo este mundo es la iglesia. No hay amor fuera de la iglesia. Y si nosotros nos amamos como debemos de amarnos, los del mundo se darán cuenta rápidamente que somos sus discípulos. Pero ¿cómo si nunca estamos juntos? Piénsalo. Piénsalo bien. Y más el miércoles, cuando tu cuerpo está cansado, dice, ah, ok, mi hijo. No es, es más para los desempleados. Si tú estás cansada trabajando, tú tienes buena justificación para no venir a orar. ¿Tú crees que Cristo habla así? No, tú hablas así, yo hablo así. Cristo no habla así. Por eso digo, ¿sabe cuando está contento yo, hermanos? Nunca aparece, pero cuando se llena un miércoles de hermanos orando, cuando se llena un miércoles, no domingo en la mañana, un miércoles de oración, ahí, vos sabes, Dios está obrando de veras en los corazones. Piénsalo. Justificaciones son muchas. Obediencia es más una manera de obedecer. So, hermanos, no quiero decir, yo compartí toda esa sección, hay muchas cosas. Tal vez tú tienes que hacer una decisión para el bautismo. tal vez tenés que pasar. Tal vez tú tienes que nada más arreglar cuentas con tu Señor. Tal vez tenés que orar por otro. Yo no sé. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero una cosa le voy a decir. Por favor, escúchame bien. Lo que el Espíritu Santo le está indicando, obedécele. Tú sabes cómo tú andas con tu Señor. No te hagas como que no sabes. Tú sabes. Él te está hablando ahorita. Obedécele, por favor. Porque es mejor obedecerle en las buenas que en las malas. ¿Ok? Obedécele. Vamos a poner de pie, hermano.